En la Mesa con la Nutrióloga Experta es un podcast de nutrición. En cada episodio aprenderás sobre alimentos, estilo de vida ecoconsciente y dieta sustentable. Además, escucharás charlas con otros especialistas en diversas áreas de la salud y el bienestar. Tu host es Leslie Monteagudo, nutrióloga clínica certificada en Plant-Based Nutrition. Vive en París desde el 2014 y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación.
¡Hola! Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de En la Mesa con la Nutrióloga Experta. Yo soy Leslie, tu host, y en este episodio platicaremos sobre la moda ecoresponsable. Y tenemos como invitada nada más y nada menos que a Ruth Morelos, quien es una brillante artista mexicana que vive en París y es creadora de moda de una marca que se llama Elan, que emplea textiles responsables con el planeta y que transforma incluso ropa de segunda mano en obras de arte. Ruth, entre otras cosas, ha expuesto sus obras en ferias de arte internacionalmente, en países como Madrid, Dubái, París y México. Y además, por si esto fuera poco, recientemente, en el 2023, presentó en televisión francesa en el canal France 24 la exposición temporal del guardarropa de Frida Kahlo en la exposición Au-delà de las apparences en el Museo de la Moda Palais Galliera en París. ¿Podría contarles más sobre Ruth? ¿Podría decirles todo lo que ha hecho a través de su trayectoria como artista? Pero traté de resumir lo más importante. Ruth, si omite algo ahorita nos platicas. Y te doy la bienvenida. De verdad, es un verdadero honor tenerte en este espacio. Y como te decía, detrás de cámaras, detrás de la grabación de este episodio, nuevamente, gracias por aceptar la invitación.
No, muchas gracias a ti, me encanta tu podcast, así que con muchísimo gusto y pues la más emocionada de que me invitaras también. Y bueno, gracias por esta súper introducción también.
Ay, gracias por decirme también eso. O sea, la verdad, cuando me dicen ya te escucho, me gusta tu podcast, me encantó toda la entrevista, me llena muchísimo el corazón. Así que, pues bueno, además de todo, les cuento que esta invitación fue planeada y fue reflexionada porque este tema es muy particular y pocas personas, incluyéndome, conocemos sobre esto, sobre la moda ecoconsciente, sobre textiles, sobre qué podemos consumir como, pues como de nuestro lado para poder poner nuestro granito de arena y que este planeta pues esté mejor. Y esta plática justo surgió en una boda de una amiga que Rudy y yo tenemos en común y empezamos a platicar sobre esa ecoconciencia que deberíamos empezar a desarrollar todas y todos, ya que, pues bueno, es evidente que el cambio climático pues nos está ganando, ¿no? O sea, y bueno, para comenzar esta entrevista, Ruth, me encantaría preguntarte, ¿cómo es que surgió el AM? ¿Qué te inspiró a crear tu marca? ¿De dónde viene toda esta idea de crear textiles y además pintarlos así como uno por uno y entonces crear esta marca que me parece divina? Cuéntanos más.
Claro, bueno, pues para empezar te cuento un poquito de mí. Soy artista, hace 7 años que vivo acá y yo estudié, la carrera fue de relaciones públicas, bueno, de imagen pública. Y después hice una especialización en marketing dirigido a marcas de lujo. Trabajé un tiempo acá en París en lo que es como marketing y todo dirigido hacia la moda. Lo que me hizo ser un poco más consciente sobre la cantidad de ropa que generamos y la cantidad de ropa que maneja el mundo de la moda. También como me empecé a enterar de cosas mientras trabajaba ahí, como que la industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo. Y la verdad que al principio yo con todo este amor a la moda no pensaba que podía ser algo tan grave. Pero después de pues investigar un poco y querer mezclar como todas mis pasiones que son el arte, la moda y toda esta parte ecorresponsable, pues también quise crear una marca donde pudiera transmitir el amor a la moda, al arte y tratar de poner mi granito de arena para que contamináramos un poco menos. Así que bueno, el concepto de Elan, para los que no lo conocen, es una marca de moda ecorresponsable que se encarga de personalizar prendas y transformarlas en una obra de arte. Yo lo que hago es que tengo una colección que yo pinto y hago como de mis diseños, pero el principal servicio de la marca es recibir ropa, jeans, chamarras, playeras o prendas de los clientes para darles una segunda vida, o sea, transformarlos en una obra de arte. Tengo clientes que me han dicho como, bueno, tuve un viaje inolvidable o estoy pasando por un momento muy duro. En lugar de hacerme un tatuaje, quise personalizar esta prenda. Wow. Entonces, sí, el objetivo la verdad es que es muy bonito porque hablo con los clientes, diseñamos el arte que vamos a crear juntos y una vez que esta prenda está lista, ellos, pues el objetivo también es que les den un valor diferente a la prenda, que sea una obra de arte, que la cuiden mucho más porque tienen que tener cuidado al lavarla, lo que hace que una prenda dure más. Y esta prenda la pueden transformar después de que ya no la quieran usar en un cuadro o heredársela a alguien, pero con este valor de es una obra de arte que me hizo un artista, que yo diseñé. Y bueno, aunque me encantaría que todos pudieran tener como esta prenda que o varias prendas para no contaminar y tirarlas y cambiar así de flash toda la ropa, pues bueno, o sea, es algo que todavía se tiene que trabajar, pero son los valores principales de la marca y es por eso que quise abrir Elan.
Y me surge ahora una pregunta, que ¿cuánto te lleva crear una prenda desde la concepción de la idea de la obra que tu clienta o tu cliente te dice, por ejemplo, pues a mí me gustaría, voy a decir algo que se me ocurre, a mí me gustaría recordar en esa obra mi México y me encantan los tlacoyos y quisiera así una prenda con un tlacoyo mexicano, ¿no? Y entonces pensar a lo mejor en esa prenda, o sea, y en llevarla a una playera, a una playera que pueda usar todos los días, de algodón quizá, ¿cuánto te lleva diseñarla, crearla, pintarla, hasta que ya la entregas?
Normalmente me tardo un mes en total, uh-huh. Pero todo depende del cliente, porque tengo clientes que son bastante indecisos, uh-huh. O sea, por ejemplo, tuve una cliente que me hizo como un cambio 6 veces del diseño de la chamarra, porque primero quería algo inspirado en Bali, después quería plantas, después quería animales, después quería su mascota. O sea, como que, bueno, fue cambiando. Entonces, pues depende mucho de las personas, pero normalmente trato de como meter todo de manera más automática para que el cliente no tenga tantas opciones, porque es cierto que si alguien te dice, bueno, te pinto lo que quieras, pues puede ser muy tardado. Uh-huh. Así que también como que es mi trabajo guiar un poco al cliente para tener estas como 3 semanas o 4 para uh-huh. que la prenda quede lista.
Ok, entonces sí depende del tipo del cliente, pero en promedio es un mes.
Sí, exactamente.
Ok, y en un mes, o sea, ¿trabajas una sola prenda?
Sí, porque también, bueno, depende mucho. Hay clientes que me dicen como, yo ya sé lo que quiero, quiero, o sea, literal, de mi mascota. Entonces me mandan fotos y yo lo único que hago es hacer mi boceto. Uh-huh. Se los mando, lo aprueban y en 1 semana o 2 queda listo. Todo uh-huh. depende de la cantidad de pedidos que tenga. Y uh-huh. también, pues, tiene mucho que ver con que yo vea qué material voy a pintar. Porque puedo pintar piel, seda, algodón. Hay muchos tipos de materiales. Mezclilla, uh-huh. claro. Bueno, uh-huh. los... Y también, pues, obviamente, como el tipo de pintura es pintura textil, tengo que esperar cierto tiempo para que haya un secado entre las capas de la obra. Y es como, pues, como hacer un cuadro. Entonces, claro. Uno a veces se tarda bastante haciendo los cuadros, dependiendo también de los detalles. Pues sí, depende de bastantes cosas, pero trato de que sea dentro de 3 semanas.
Dentro de 3 semanas, máximo un mes. Y me encanta esta idea de que, o sea, cuando el cliente o la clienta percibe que es una obra de arte, como que valoras más tu prenda, ¿no? O sea, sí. Como que dices, no inventes, o sea, fue una concepción, o sea, como un bebé. Ah. No, o sea, llevó un tiempo, además pensé la idea, además lo hice, o sea, es una obra de arte. Y lo que me fascina y que no sabía y que en mi mente jamás cruzó esa idea es que puedes recortar, porque si es una playa de algodón, recortarla y después ponerla en un marco y hacerla un cuadro. O sea, ¿qué más corresponsable puede ser eso?
Sí, exacto. O sea, bueno, en realidad era como, siento que también la idea vino mucho de todo este tipo de comportamiento que tenemos en México, de cuando, no sé, utilizas una playera, la usas un montón, hasta que después, bueno, ya no la usas para salir porque, qué sé yo, se rompió de un ladito, ya sea que había abuelitas que le ponían parche o le ponían, o sea, cualquier cosita para tapar o decorar. O simplemente, bueno, vamos a usarla ahora para dormir esta playera. Y bueno, ahora vamos a usarla para trapito, para limpiar. O sea, hay muchas maneras de seguir utilizando la prenda que ahora es a lo que le llamamos upcycling. Entonces también como de ahí venía la idea porque yo dije, bueno, sí, quiero que la gente aprecie que hago una obra de arte, pero que después la puedan conservar.
Claro, claro, porque sí, o sea, ahorita viene a mi mente y voy a balconear a mi mamá, pero ella decía, a ver, los chones de algodón que ya no les quedan o que ya no utilizan, los lavo, los corto y se convierten en trapos. Y hay quienes dicen, ay, guácala, pero, o sea, no, ya están limpios, son de algodón, o sea, los recortas y son súper buenos trapos, pero es... Total, o sea, a lo mejor puede ser una playera, otra cosa, pero o sea, eran los chones. Entonces, bueno, y pues bueno, ahí les pasamos el tip, por si no saben qué hacer con los chones que ya no van a utilizar. Y bueno, ya, o sea, hablando un poquito más en el sentido de la ecorresponsabilidad, pero en el área o en el sector de la moda. ¿Qué significa un textil ecorresponsable? O sea, ¿cuáles serían esos, a lo mejor, unos 2 ejemplos o 3 que nos pudieras dar que entran en esa categoría de textiles ecorresponsables o que a veces les llaman naturales, orgánicos? O sea, para que podamos como identificarlos y que la audiencia, las mujeres y los hombres que nos escuchan, porque bueno, digo mujeres primero porque hay más mujeres que nos escuchan, y también hay hombres, pero bueno, volvemos al tema de qué textiles elegir. O sea, ¿cómo podemos decir este textil es ecorresponsable?
Claro, hay muchísimos, bueno, principalmente creo que en Europa ahorita ya casi todos los textiles tienen como un sello o bueno, tienen que pasar por ciertos procesos para poder llamarse ecorresponsables o orgánico o bueno, todo esto que es como bio, porque también existe en la parte de textiles. Y todo eso se refiere a los textiles que son como extraídos de manera natural, vamos a decir, que es como el algodón, el lino, este tipo de materiales que además son mucho mejores para la piel, para el cuerpo, para todo. Y también se refiere a la forma en la que se extrae este textil, porque por ejemplo hay pues ciertos materiales que se necesita de procesos químicos, que se necesita también gastar muchísima agua, que eso tiene mucho que ver, para crear un textil como este. Por ejemplo, para crear unos jeans, se supone que se gastan 20 litros de agua. Ok, vamos a decir que puede ser que no sea muy ecorresponsable, pero al mismo tiempo tienes que ver cuánto tiempo dura unos jeans. O sea, sí se gasta bastante cantidad de agua, pero al final los jeans te pueden durar, o sea, 50 años. Son de súper buen material todo, también por eso como que hay que poner mucha atención en el tipo de tela que compramos, porque a lo mejor puede ser que compras unos jeans Levi's y dices, bueno, son mucho más caros, pero el objetivo también es que a lo mejor tengas solo 2 pares de jeans de muy buena calidad y no que compres, o sea, los jeans que son súper baratos, que están a la moda y que se te van a olvidar en una temporada y los vas a tirar a la basura. Porque pues eso va a contaminar más. Entonces, quizás, yo sé que puede ser que para muchas personas ahorita sea como, no, pero yo no voy a comprar solo de algodón porque el algodón es más caro, porque, o sea, bueno, están como todas estas cosas que es cierto, también podemos encontrar algodón barato, pero es verdad que además ahorita como ya tienen el sello de ecorresponsable y ecológico y todo, los precios de todas las marcas ecorresponsables son más caros. Eso lo puedo entender y creo que también es una de las razones que, por las que la gente prefiere consumir lo que le llamamos fast fashion, o sea, de una marca que es más barata, que lo puedo comprar ahorita, que no tengo que ahorrar, o sea, voy, gasto 5 euros en una playera, unos jeans, no me importa, pero se va a durar muy poco tiempo. Entonces, yo puedo entender esta parte, pero también para las personas que tal vez ahorita no quieren invertir mucho dinero en utilizar textiles de mejor calidad para contaminar menos, la recomendación que yo les daría es que si compras en Zara, por ejemplo, te compras unos jeans, los laves, o sea, en realidad los jeans, tal vez esto va a sonar como un poco cochino, pero en realidad los jeans se lavan una vez cada 2 meses por el tipo de material que tienen, o sea, no deben de lavarse todos los días. También entiendo, porque creo que más en la cultura mexicana nos encanta que la ropa huela limpio y la lavamos un buen y es como bueno. También es válido, pero puedes lavar tus jeans ya sea a mano o de manera delicada para que duren más. O sea, delicado en la lavadora. Entonces, ahora sí que los consejos que yo daría es que si no puedes consumir ahorita las telas o los materiales o las marcas ecorresponsables, trates de comprar pues la ropa que puedes comprar en este momento o heredar principalmente la ropa, pero cuidarla mucho más. Porque es cierto que ahora ni siquiera le tenemos amor a una playera. Es como, bueno, una t-shirt X, tengo 50 t-shirts blancas, bueno, no sé, 10 t-shirts blancas, no pasa nada. Y si se rompe, me costó 10 euros, no pasa nada. O sea, tenemos también que intentar cambiar un poco esta mentalidad porque... También si las etiquetas y todo dice que son ecorresponsables, como te digo, con los jeans, igual se gastan 20 litros de agua, igual se contamina el planeta. Entonces también creo que es importante como hacernos muy conscientes de que la ropa es como las bolsas de plástico. Hay que reciclarlas y tal vez no podemos evitar la producción, pero podemos hacer que una prenda nos dure un montón para evitar consumir más prendas.
Y ahora que dices esto de la ecoconciencia hacia lo que nos ponemos como ropa, lo que vestimos, de verdad es que estamos atrapadas en un mundo consumista, sí, ¿no? Y más acá, o sea, de verdad, quienes se den una vuelta aquí por París, se van a dar cuenta que hay temporadas de sol, que es toda la ropa está en descuento, todo está en descuento, y tengo la impresión que, o sea, los descuentos son mucho más reales que, por ejemplo, en México, ¿no? O sea, como que aquí dices, no, es que yo sí vi esta prenda, está de precio, y sí tiene el 50, o sea, sí tienen los descuentos, pues al menos, o sea, son súper atractivos, y caes, o sea, caes porque caes, ¿no? Sí. Y de verdad, por muy conciencia que tengas hacia las prendas, pues sabemos... mujeres que tenemos debilidades por ciertas cosas, claro, ¿no? Que por las bolsas, por ejemplo, yo las bolsas, o sea, lo demás no me importa, pero las bolsas me dicen cómprame. Entonces, esto que dices es súper cierto, Ruth, o sea, el cuidar nuestras prendas, el heredarlas, el darles una segunda vida de alguna forma, creo que es el primer paso a seguir.
Sí, porque yo siento, obviamente, yo también tengo como este lado consumista y que me encanta la moda y que veo algo y digo como, wow, me encantaría usarlo. O sea, no les digo que por ser ecorresponsable te tienes que vestir feo, ni mucho menos, ni dejar de comprar las cosas. Solo que si inviertes en una bolsa, por ejemplo, sabes que es una bolsa que vas a cuidar mucho, que te quites esta idea de, ay, no, solo me pueden ver una vez con esta bolsa, ¿no? O sea, no, la bolsa la puedes usar las veces que quieras, durante más tiempo mejor. Y a lo mejor ya no necesitas usarla ahorita, cambiaste de estilo, algo, pero se la puedes pasar a tu prima, a tu hermana, a tu tía, o sea, a alguien que sepas que va a apreciar la bolsa. Y creo que también esto es como, o sea, en México existe esta cultura y siempre ha existido como de comprar cosas de segunda mano, que me parece también súper bueno, pero yo creo que nunca lo vi como tan positivo como ahora que empezó acá en Europa, porque la gente es como... Como que de verdad las tiendas de segunda mano son aquí un tesoro. O sea, vas, encuentras cosas increíbles, la gente dedica un día completo a ir a buscar cosas de segunda mano y como que mientras más original, mejor. O sea, hay gente que acá es como, wow, la segunda mano es lo más increíble del mundo. Y creo que eso también es como una manera de ayudar a, como a concientizar y a ser parte de esta moda ecorresponsable.
Sí, porque bueno, al final lo único que nos queda es tomar las decisiones como más responsables con el planeta, porque algo que yo siempre promuevo y digo, o sea, nadie tiene una huella de carbono cero, o sea, todos contaminamos de alguna forma, todos estamos así como que, o sea, o con lo que comemos, o con lo que vestimos, o cómo nos transportamos, o sea, va a haber ahí pues un impacto. En este efecto del calentamiento global. Sin embargo, el empezar a tener como pequeñitas acciones como estas que nos comentas, hacen la gran diferencia.
Sí, totalmente.
En el caso, por ejemplo, que ya estamos ahorita abarcando recomendaciones, ¿cuál sería tu tercer recomendación que nos darías como para vestirnos a la moda, pero al mismo tiempo seguir cuidando del planeta?
Sí, justamente a eso iba. A mí me pasa que últimamente lo que, o sea, bueno, a partir de que empecé la marca, obviamente me volví mucho más consciente, también porque me encargo de la comunicación de la marca y pues trato de explicarle a la gente por qué hay que consumir menos, por qué hay que apreciar más la ropa, por qué hay que como tener esta parte de, bueno, o sea, también si no compran la marca Elan, pueden hacerlo ellos mismos. Entonces también quiero como dar este mensaje de, bueno, puedes transformar tus prendas, puedes hacer upcycling, puedes, más hoy en día que ya si quieres aprender a coser, está un video de YouTube que te va a enseñar a hacer eso. O pues siento que en México además tenemos como a siempre alguien en la familia que sabe coser y que te puede enseñar. Entonces, bueno, mis consejos para vestir de manera más ecorresponsable, que son las cosas que yo hago últimamente, es ya sea transformar tus prendas, que eso sirve un montón, pues bueno, lo que acabo de decir, como de coserlas, agregarles un parche, un dibujito o accesorios, cualquier cosa. Esa es una. Segunda es que, por ejemplo, a mí me gustó una t-shirt blanca que ahorita todo el mundo está utilizando, entonces, y una falda larga de mezclilla. Si no la puedes hacer y crees que no eres tan hábil para coser o para crear una prenda nueva, aquí en Europa hay una aplicación que se llama Vinted, que es muy buena, y idealmente puedes poner, es una aplicación donde se vende ropa de segunda mano, que tú también puedes poner tus prendas ahí para que la gente las siga utilizando y no tengas que donarlas, porque aunque donarlas es una opción, muchas veces terminan en la basura también. Y en Vinted sabes que también sí hay prendas que cuestan 2 euros o 3 euros, la gente las está comprando y se va a quedar con ellas un tiempo o les va a dar como un poco más de vida. Entonces también como buscar opciones donde puedas ya sea dar tu ropa a una tienda de segunda mano o tú consumir ropa de segunda mano por aplicaciones, por tiendas o incluso con tus amigas, puedes crear como un mini evento de esto de cambiar prendas. Cada quien lleva 3 o 4 prendas en buen estado, pero que en este momento ya no las quiera usar, y las intercambias con tus amigas por otras prendas que a lo mejor ellas ya usaron mucho, pero quieren seguirles dando vida a estas prendas. También la moda es cíclica, o sea, siempre se está repitiendo. Entonces, a mí me encanta estarle robando ropa a mi mamá en lugar de estar consumiendo ropa, pues sí, que a lo mejor me va a durar muy poco tiempo. Como que siento que también antes la ropa era de mucho mejor calidad, así que ese también es como un tip importante de buscar en el closet de alguno de tus familiares, de tu mamá, tu tía y todo, porque también es una manera en la que puedes reciclar ropa. Y lo que sí creo que es muy importante es que yo veo que la mayoría de las personas que consumen las marcas que contaminan más hoy en día, que son como esta marca, no sé si puedo decir marcas.
Bueno, sí, claro que puedes decir marcas. Bueno. Hay que quemarlos.
Bueno, esta famosa marca Shein, que aparte de que tiene como muy malos tratos a sus trabajadores y todo, es un verdadero problema en el mundo de la moda ecorresponsable, porque están produciendo a una cantidad de tiempo que se supone que cada segundo ellos producen un camión de basura de ropa, porque tienen un modelo de ventas, de marketing, que es crear prendas pero por cada prenda crean, por ejemplo, 100, las ponen en el sitio, no se venden, bueno, a la basura. Ok, otras 100, pero están de que produciendo de manera extraordinaria, uh-huh. Y no lo digo de manera positiva, sino que están produciendo una cantidad enorme de ropa que no se vende, entonces la tiran a la basura y pues eso contamina, y bueno, a lo mejor siento que nosotros lo vemos muy lejano, porque decimos, bueno, yo solo me estoy comprando una playera de 5 euros, que está a la moda, y pues qué tiene, no le estoy haciendo daño a nadie, pero no te das cuenta que atrás de todo eso se gastó un montón de agua, toda la tela que no sirvió la tiraron a la basura, porque hay lugares en el mundo donde tiran toda la ropa, y pues creo que también es como hacernos conscientes de que no por pagar barato, no estamos dañando al planeta, o sea, es como de verdad, yo sé que no todos tienen ahorita tal vez el poder adquisitivo de comprar una marca que cuide muchísimo sus textiles y que te asegures que la prenda es de muy buena calidad, pero hay que evitar consumir tal vez esta marca que está contaminando muchísimo hoy en día. Y si puedes consumir H&M y Zara, que también sí es fast fashion, solo cuidar muchísimo las prendas y tratar de consumir de segunda mano.
¿Qué significa esto de fast fashion? O sea, ¿que te dura un poquito?
Sí, o sea, el fast fashion son prendas que imitan, vamos a decir, los mismos modelos de las marcas de lujo y de las tendencias que están, pero utilizan textiles que son de mediana calidad. Entonces, se encargan de que la ropa sea barata, uh-huh. O sea, accesible para todo el mundo, esté a la moda, pero uh-huh. El textil no está hecho para durar demasiado tiempo porque no, o sea, no invierten ellos demasiado en el material. Uh-huh. Así que fast fashion es literalmente como la ropa que, o sea, como lo dice el nombre, es moda rápida, uh-huh. Que vas a tener porque la viste en el desfile de modas, ok, uh-huh. La tienes inmediatamente, pero no te va a durar demasiado, a menos que la cuides.
Total, totalmente. Y sí, es verdad, porque, o sea, la ropa que te dura mucho es ropa que tiene un textil de calidad. Y a veces, por esta falta de conciencia que en respecto a la ropa, las prendas, pues hace que solo compremos y elijamos porque nos gusta el diseño o el color. Y, que me gustó, me lo voy a probar, me quedó perfecto, pero jamás vimos la etiqueta.
Claro.
Jamás vimos... Así, ¿qué textiles son los que están ahí? Jamás lo vemos. Y entonces es hasta el momento en donde te compraste el vestidito, pero hacía un buen de calor y te empezó a sacar urticaria, porque exacto. Es puro plástico.
Sí. Sí, sí, totalmente. O sea, esto justamente, como de escuchar a tu cuerpo también, porque yo siento que hasta de manera natural hay telas con las que te vas a sentir más cómodo y otras telas con las que sudas muchísimo, estás todo incómodo, hasta estás en estática cuando rozas con algo. Entonces, por como instinto también reconocer con qué telas no podemos convivir de manera tan natural, vamos a decirlo.
Claro, identificar, o sea, si tenemos a lo mejor alguna alergia, sensibilidad, algún material, y tenerlo pues en la mira, ¿no? O sea, o al menos pensando en que ese es el material que como que me generó la ronchita o con el que no me siento bien, y que luego tenemos ahí guardado en el closet.
Sí.
¿No? O sea, guardado hasta el fondo, y nunca te pones, pero tampoco lo quieres regalar, pero tampoco quieres verlo.
Exactamente.
Yo añadiría que, o sea, también hagas como que una limpieza de closet estilo Marie Kondo para que salgan esas prendas y que digas ya, o sea, voy a hacer lo que Ruth me dijo, o sea, o venderlas en la aplicación o darles una segunda vida o así, ¿no?
Sí, totalmente. E incluso, o sea, de verdad hay como muchas prendas que a mí me pasó que hay una blusa que literalmente yo traté de donarla, nadie la quería, la puse en Vinted, no se vendió. Terminé haciendo un osito de peluche para mi hijo de que, o sea, buscando la manera en la que no fuera a tirar este textil porque era tipo literal el textil que sientes hasta, o sea, era puro plástico, básicamente. Entonces, bueno, igual, obviamente, si nos ponemos demasiado como, bueno, a revisar todas las cosas, tal vez no es tan bueno terminar haciendo un muñeco de peluche de esta misma tela, pero puede ser mejor tener una decoración ahí de un muñequito que tirarla a la basura, donde va a tardar 200 años en deshacerse. Uh-huh. Y quizás es un muñequito de peluche que, si no va a jugar mi hijo con él, puede ser una decoración o puede servir para otra cosa. Pero bueno, el punto también es sacar toda tu creatividad para tratar de utilizar estos textiles en diferentes cosas.
Sí, y eso es lo que nos hace falta, Ruth, porque quienes no tenemos como esta chispa de la creatividad tan desarrollada, como tú, por ejemplo, o como mi mamá que hace trapos con chones.
Sí.
Tenemos que ir buscando ideas, inspiraciones, a lo mejor entrar a Pinterest, a lo mejor buscar algún blog de qué hacer con telas viejitas, o simplemente la idea que mencionaste, que la quiero así subrayar, que me pareció buenísima idea, así organiza tu bazar de intercambio con tus amigas.
Sí.
No, preparas un cafecito, ahí pones todo y que cada quien agarre lo que le guste. Me parece una fantástica idea que es muy fácil de hacer, que además pues va a ser como un momento convivial y que sobre todo pues vas a estarle dando esta segunda vida. ¿Qué tema tan interesante, Ruth? ¿Hay alguna otra recomendación que quisieras agregar antes de que pasemos a la parte final? Porque se nos está acabando el tiempo.
Sí, pues yo creo que también informarnos o consumir de manera más local, en sentido de, bueno, repito, porque es el primer pretexto que todo el mundo me ha dicho de por lo que no es ecorresponsable, porque puede ser un poco más caro, pero yo creo que incluso conocemos gente o como que está, puede ser que cerca de nosotros haya algún emprendedor que venda playeras de 100% algodón, de lino, incluso las artesanas de México, y seguramente podemos encontrar cosas a nuestro estilo, solo es también como que es importante tener estas ganas de querer ser un poco más ecorresponsable, porque yo sé que uno no puede ser, como dices, todos tenemos como esta huella de carbono, hay cosas que no podemos evitar, por ejemplo, o sea, yo inevitablemente voy a regresar a México a visitar a mi familia, y yo sé que esa es una manera de contaminación, pero puedo tratar de contaminar menos tomando café de grano y no tomando las cápsulas del Nespresso, o dejar de consumir fast fashion y tratar de utilizar solo ropa de segunda mano y reciclar lo máximo posible. O sea, no digo que tienen que ser tan cuadrados y perfectos y todo, pero que si pueden poner su granito de arena, lo hagan. Y también ahorita, si quieren, si no saben cómo empezar, literalmente, o sea, hacer una limpieza de closet, tratar de donar su ropa, buscar opciones de segunda mano, y seguro que, o sea, van a ir surgiendo ideas, pueden crear incluso como una comunidad o buscar personas que hablen de estos temas en redes sociales para que vean que al final no es tan difícil ser ecorresponsable y estar a la moda, y tampoco tienen que gastar muchísimo dinero para hacerlo.
Me quedo con eso de que no tienes que gastar muchísimo dinero, porque esto se puede llegar a interpretar como, ok, entonces tengo que ahorrar solo para una prenda ecorresponsable que me va a salir ultra carísima, pero que me va a durar toda la vida, y entonces ya me voy a privar de tener un guardarropa variado y usar los colores que van con la temporada, porque no es así, o sea, puedes ser ecoconsciente y consumir responsablemente, teniendo un closet maravilloso, incluso lo que mencionaste, traer aquellas prendas que tu abuelita, que tu mamá, que tu tía usaban en los años 80, y, o sea, incluso eso puede hacer que regrese esa tendencia.
Exactamente, sí, 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 me encanta, así que sí, definitivamente.
¡Qué genial, qué genial! Y esperamos de verdad que este episodio las inspire. O sea, que esto sea como una luz en el camino donde puedan decir, ah, yo jamás había pensado en esto, ya voy a revisar muy bien, pues, los textiles de las prendas que voy a comprar. A lo mejor ser un poquito más prudentes a la hora de gastar nuestro dinero, nada más porque vamos a las ofertas. Sí. Y pensar que si estás gastando en una prenda también que es económica, pues va a contaminar también igual. O sea, eso también me dejó muy impactada.
Sí.
Muy, muy impactada. Y bueno, Ruth, finalmente vamos a la parte de las preguntas que le hago a todas mis invitadas e invitados. Si ya escuchas el podcast, generalmente ya las debes saber, pero ya tengo un banco de preguntas más amplio, así que espero sorprenderte.
Sí, Ah, bueno.
¿Estás lista?
Sí.
Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es tu lugar favorito de México?
Ay, mi lugar favorito, qué bonita pregunta. Bueno, yo soy de un pueblito que se llama Zihuatanejo, está en el Pacífico, y específicamente ahí hay, bueno, tengo muchos lugares ahí, pero hay una playa muy cerca que se llama Barra de Potosí, uh-huh. Y puedes hacer un paseo en kayak en medio de los manglares. Entonces hay específicamente un túnel que se hace de manglares, donde pasas en medio y parece de película, y ese es mi lugar favorito.
Ay, me lo imaginé, y sí, o sea, es así como de estos lugares como tropicales, donde puedes
Sí.
así como hasta ver el cocodrilo nadar al lado. Ah.
Exacto, casi, casi.
Ay, qué genial, ¿qué crees que no lo conozco?
No, bueno, algún día que vayas, por favor, vienes conmigo para visitar este lugar.
Hay que hacer ese tour junta.
Sí.
Y es que sí, o sea, dices Zihuatanejo y vas a la parte turística, a donde van todos.
Sí.
No, o sea, la parte de las playas, o a lo mejor, o sea, la parte como más moderna quizá, y como que te pierdes de toda esta parte natural, bonita, que tienen esos lugares, que son como, que los hacen como mágicos.
Sí, exactamente. Como que yo siento que en cada lugar que visiten de México hay que preguntar un poco a los locales, porque siempre debe haber como estos lugares súper secretos de naturaleza.
Y también aplica con la comida, y vamos con la parte de la comida. ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito y por qué?
Uy, esto es muy difícil. Yo creo que hay un platillo mexicano que se llama guasontles, que, o sea, bueno, siempre me encantó. Básicamente es una verdura capeada con huevo y como con salsa de tomate. Y me encanta porque justo mi mamá me la hacía cuando era niña. Y no sé, como que me entretenía muchísimo comerme eso. Y aparte, como a veces les amarran un hilo blanco para como que no se deshagan. Entonces para mí era como un juego quitarle el hilo. Y creo que por eso los recuerdo ahora como con tanto cariño. Pero el sabor me fascina. Y pues sí, esa es mi comida favorita. No sé si tú los has probado.
Sí, ¿y qué crees que también los preparaba mi mamá? A veces no los capeaba, a veces los capeaba. Y yo de chica les llamaba los arbolitos.
¡Ay, no!
¿Cuándo vas a usar arbolitos?
Me encanta. Pues sí, es que literalmente son como arbolitos.
Son como arbolitos y mi mamá los preparaba con chile pasilla. No sé si la tuya
¡Ah,
también.
¡Qué rico! No sé, yo me acuerdo que era como salsa de tomate, pero puede ser que sí, voy a preguntar.
Ay, hasta se me hace agua la boca y esto no existe aquí. Ah. Bueno, y vamos a la parte divertida. Cuéntanos cuál es tu bebida mexicana favorita, con alcohol y sin alcohol.
A ver, sin alcohol, mi bebida favorita. Pues yo creo que es el agua de tamarindo, me gusta muchísimo. Bueno, como toda esta parte de aguas frescas tropicales de México me fascinan, pero la de tamarindo me encanta, siento que es un sabor que de verdad, o sea, ya viviendo en el extranjero, siento que solo se encuentra en México ese sabor de acidito, bueno, como este sabor que nos gusta a todos, como un poco chilito, no sé qué, aunque no pica, obviamente, pero tiene este ácido que me encanta. Y con alcohol yo creo que es el carajillo, porque me gusta muchísimo el café y como que siempre fue una bebida que disfruté bastante cuando lo pides, como que es para platicar, como que, no sé, como tranquilito todo y pues sí, como que me recuerda igual Zihuatanejo, entonces puede ser por eso.
Y el carajillo, recuérdame, ¿con qué alcohol lo preparan?
Ah, alcohol del 43. Licor,
Es un licor. O sea, es licor de café.
Sí, creo que no. Me parece que el licor no tiene café, sino que preparan el expreso, le ponen el licor y lo, como que hielo y lo shakean y listo. Pero tiene un sabor muy rico, como que, o sea, siento que no es un cóctel como súper fuerte, así de que, uy, te lo tomas y estás mareadísimo, sino que es algo que se toma despacito, que como que tiene muy fuerte este sabor a café, eso me encanta. Entonces, por eso.
¿Y lleva azúcar o no lleva azúcar?
Según yo, no lleva azúcar.
Ok.
O sea, es nada más el sabor del licor y el café.
Ok. ¡Ay, qué rico! Me recordó una amiga, Aralí, si nos estás escuchando, te mando un saludo, que también le encanta el carajillo y que, o sea, me hablaba maravillas de él, pero no había explorado la receta. O sea, sí lo he probado, pero ni siquiera había pensado qué alcohol tiene.
Ah, bueno, sí.
Y sí, es como que, es como una bebida, como un, no sé, ¿cómo lo beberían aquí los franceses? ¿Como en el apero?
No sé, o tal vez como digestivo, creo, como después de la comida, porque, bueno, yo he visto que a veces aquí después de la cena se toman como un licorcito fuerte para, bueno, que regularmente son licores italianos, o como hechos de frutas, pero son muy fuertes. Bueno, para mí son bastante fuertes.
Y que yo no sé qué tienen de digestivos, ¿eh?
Sí, bueno, tú que eres nutrióloga sabrás decirnos.
No, pues es que por más que me pregunto, o sea, digo, a ver, ¿pero en qué te ayudan a la digestión?
Bueno, sí, no, no. ¿Y el tuyo cuál sería?
El mío, la verdad, tequila. O sea, no puedo encontrar nada más que el tequila. El mezcal lo he probado, pero no me conquista tanto. Es la primera vez que una entrevistada me pregunta a mí. ¡Ah! Pero sí, me quedo con el tequila. O sea, me quedo con el tequila y apenas en una degustación de tequila de Blue Agave, nos indicaron que, o sea, el tequila no se bebe ni con limón, ni con sal, ni con naranja, ni con nada, que eso es como más invento para hacerlo como un ritual, pero que en realidad el tequila se bebe solo y que además se bebe lentamente.
Ah, mira, aprendiendo de tequila.
Y nosotros hacemos como todo lo contrario, ¿no? Así de la sal de gusano y tráiganme la naranja y el limón y no sé qué. Y yo sí soy de las que me dan el vasito y fondo. O sea, a mí me gusta sentir como el calor en la garganta. Y así no se bebe. Así no se bebe, según aprendí.
Bueno, lo anotaré entonces. A lo mejor tiene un sabor mucho más rico si se disfruta de esa manera.
Sí, yo creo que sí, porque de hecho, pues las bebidas son para disfrutarse, o sea, no como para el shot, ¿no? De fondo, pero bueno. Ruth, pues qué divertida entrevista. Me reí mucho, aprendí demasiado y me encantaría y que por favor nos compartas cuáles son tus redes sociales, cómo podemos llegar a Elan y cómo podemos encargar nuestra prenda en tu tienda online. Y además quiero contarles así, antes de que Ruth nos comparta, que Ruth es autora de 2 libros para colorear, de los cuales yo tengo el primero, que es Café a París, sí. Y el segundo es 100 mujeres mexicanas a colorear, bueno, para colorear, que también está en francés, 100 femmes mexicaines à colorier. Tienen que ir, por favor, a su tienda y ver todo lo que Elan tiene para ustedes.
Muchas gracias. Sí, pues sí, pueden encontrarme en Instagram y en TikTok como Ruth Morelos. Y si quieren, pueden, o sea, pedirme directamente ahí el enlace a Elan, o si no, pueden entrar a la página oficial, que se escribe elain.fr, y en Instagram también está como elain-ok. Se pronuncia Elan, pero se escribe Elain con H.
De todos modos, vamos a dejar toda esta información en la descripción del episodio con los links para que puedan ir al sitio de Ruth. Y también tus libros, si mal no recuerdo, Ruth, ¿están en Amazon?
Sí, están en Amazon. Los pueden encontrar también. Si escriben Ruth Morelos, aparecen los libros o con los títulos de cada uno.
Genial. Yo ya estoy así como de, ya va a ser mi cumpleaños y yo ya pedí en mi wishlist el segundo libro de Ruth.
Muchas gracias.
Pues gracias nuevamente. Gracias por ser parte de la cuarta temporada de La Mesa con la Nutrióloga Experta. ¿Hay algo más que quisieras agregar antes de irnos?
No, agradecerte nuevamente por este espacio. Me encanta tu trabajo, está increíble. Y pues espero que hayan aprendido un poco sobre moda corresponsable. También si alguno tiene una duda en cuanto a emprendimiento o en cuanto a moda corresponsable o cualquier cosa, pueden mandarme un mensajito en mis redes sociales y con mucho gusto les contesto.
Y pues bueno, esto es todo. Hemos llegado al final. Solo me queda decirte, nos vemos y hasta la próxima.
Gracias por escuchar este episodio. Por favor, evalúalo con 5 estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como Nutrióloga Experta.